Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. La información que se ha generado en la jornada de este jueves 24 de julio de 2025. Y en materia nacional, estas son las noticias. La inflación anual se ubica en 3.55% en la primera quincena de este mes, cifra menor a la prevista por analistas. La uva, papaya y limón mostraron las mayores bajas de precios. Anuncia el gobierno federal subasta de bienes incautados a la delincuencia.
Mañana se publica en los medios de comunicación y en la página, en el portal de subastas indep.gob, todas las bases de venta y la convocatoria formal.
Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum investigación al senador Adán Augusto López por el caso del grupo criminal La Barredora en Tabasco. Culiacán es la ciudad más insegura del país, revela estudio del INEGI. El gobierno de la República llegará hasta las últimas consecuencias en el combate al huachicol fiscal.
Que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte.
El Observatorio de Trabajo Digno señaló que el 23% de la población que labora en el país tiene jornadas laborales excesivas. Gracias por estar con nosotros esta tarde, noche ya prácticamente. Los teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también, ahí recibimos su gentil comunicación en el 33-11-55-19-62. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con temas de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias. Buenas tardes. Nueva cuenta para ti y para todos. Bueno, pues entre lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad, déjame comenzar a platicarte sobre este fuerte operativo que montaron autoridades viales durante la noche de ayer. Esto para inhibir una rodada motociclista que se había reportado ya desde aproximadamente una hora antes de que se montara esta estrategia. Aproximadamente 100 motociclistas que iban pues circulando, haciendo maniobras arriesgadas, el famoso caballito, sin casco de seguridad, algunas motos sin placas, pero sobre todo fue pues lo que llamó la atención, especialmente las autoridades, que varios reportes referían de que estos jóvenes, en su mayoría menores de edad, estaban agrediendo automovilistas y pues comportándose de una manera agresiva. Bueno, pues comenzaron a cazar y finalmente fue en el túnel de la avenida Vallarta, cruce con Rafael Sanzio, en este paso subterráneo, donde en coordinación con elementos de la comisaría de Zapopan, los acorralan y esto, por supuesto, que despierta la furia de estos jóvenes que en algún momento intentaron agredir a los oficiales. Desde la parte alta comenzaron a lanzar piedras, pero finalmente la situación pudo ser controlada. En el operativo se lograron asegurar un total de 81 motocicletas, todas con algún tipo de irregularidad. Entre estas, pues no portar la documentación, no poder acreditar la propiedad legal de la motocicleta, no portar placas de circulación, no tener las medidas mínimas de seguridad que son obligatorias como el casco, algunas de ellas con algún número de serie alterado, en fin, fueron diferentes las irregularidades que presentaron y todas fueron pues incautadas y trasladadas al corralón. Se suman a estas casi 8.000 motocicletas que se han asegurado en los últimos meses durante estos operativos para inhibir las rodadas, denominadas como rodadas del terror, y que sabemos, según datos de la autoridad, al menos 80% de ellas ni siquiera son reclamadas. No hubo personas detenidas, únicamente las motocicletas aseguradas. La policía le advirtió que estos operativos van a continuar y que, bueno, pues el objetivo es prevenir, justamente un método de prevención para evitar que los jóvenes pues sigan sufriendo accidentes, la mayoría de ellos con saldo fatal. Luego también platicarte sobre este doble homicidio o doble feminicidio que ocurre en el municipio de Tocaltiche durante la noche de ayer, el segundo en lo que va de esta semana, en donde una femenina se ve involucrada, o femenina se ven involucradas. Esto ocurrió en plena zona centro del municipio de la región Altos Norte, al filo de las 9 de la noche. Policías municipales recibieron el reporte de esta agresión a tiros en contra de una mujer de aproximadamente 28 años y otra de 35. La primera de ellas presentaba 2 impactos en la cabeza, la segunda víctima tenía un balazo a la altura del pecho. Lamentablemente, cuando llegan los servicios médicos municipales, ambas mujeres ya habían perdido la... Habló hoy con el fiscal en torno a este tema porque de manera extraoficial se mencionó que tendría este doble homicidio relación con el asesinato de un hombre apodado El Güero, que fue asesinado también ayer en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y que fue identificado como uno de los brazos fuertes de un cártel delictivo que opera principalmente en Tocantins y Aguascalientes, y que estas mujeres tendrían relación con este varón. El fiscal Salvador González de los Santos informó que es una de las líneas de investigación, que no lo podía confirmar, pero que efectivamente se está analizando esto que ha surgido a través de fuentes policiales extraoficiales para poder esclarecer este doble homicidio. Apenas el lunes una mujer fue asesinada en ese mismo municipio de Teocaltiche, al exterior de una tienda de abarrotes. Y luego comentarte también, Meche, de esta tragedia que ocurrió esta mañana, o prácticamente entre la mañana y la madrugada, en la colonia Pinar de las Palomas, sobre la calle Halcón. Inicialmente, los reportes que llegaron tanto al 911 como a la cabina de la comisaría de Tonalá era de escuchar gritos aterradores, así los describían, dentro de una vivienda. Cuando llegan los policías, bueno, pues los vecinos les señalan de dónde habían escuchado los gritos, y resulta que pues fue un ataque entre hermanos, un hombre, aparentemente paciente esquizofrénico, en una crisis apuñaló a su propio hermano en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Este joven quedó retenido y detenido por parte de las autoridades, en tanto se hace la investigación. Los familiares fueron los que indicaron que él era paciente psiquiátrico, que tenía días ya pues bastante alterado y sin que los medicamentos estuvieran rindiendo frutos, y en esta crisis de la que se vio inmerso, pues finalmente termina a su propio hermano. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Que estás muy bien. Muy buenas tardes. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio, y en esta ocasión vamos a hablar de hepatitis con la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, por si usted desea participar con nosotros, preguntarle algo a la doctora en relación al tema. Ahí está, estará a su disposición. Más adelante, entonces, esta sección del consultorio. Y en participación de usted, Antonio Rodríguez de la Paz, dice, ¿pudieran proporcionarme el teléfono del licenciado que entrevistó en el programa de 5 a 6 de la tarde? Es el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Licenciado Gerardo Martínez Chávez, el teléfono es el 3336-16-6539. Lo repito, 3336-16-6539. Claudio Martínez dice, de manera personal, les pido disculpa a todos los afectados por la marcha de hoy en Palacio de Gobierno, pero el gobierno no nos atendieron. Estuvimos en varios puntos, ya que nos obligaron, porque nosotros y nuestras necesidades, la falta de medicina y servicios en IPEJAL, no son atendidas. Parece que somos invisibles. Don Claudio, pues a veces la autoridad parece que nada más así entiende. Dice Arturo Alonso, la efeméride de hoy agradó a todo el mundo. Bueno, salvo a uno que otro que no toma cafecito cuando se levanta. El sonido de la música, bueno, se ha convertido en un espacio esperado por muchos. Que sigan los éxitos. Muchas gracias, don Arturo Alonso, por su generosidad. Hoy tuvimos a Jennifer López. Hilda Cepeda dice, En días pasados no sabían qué había pasado con el niño que escapó cuando mataron. ¿Qué pasó con el niño? Ustedes saben dónde está el niño y también estuvieron involucrados los policías. Ya no sabemos de quién cuidarnos, dice Hilda Cepeda. Abel Bravo dice, puedo decirle a los alcaldes que no le hagan al tío Lolo. Hace 15 años atrás el municipio les ayudaba a los alcaldes con maquinaria y mano de obra para cuando había fugas de agua e inundaciones. Ahora que está este gobierno no apoyan al CIAPA y aún siendo el mismo partido, esto no les funciona y ahora pareciera que se deslindan. Felipe Martínez Sarmiento, que nos escucha en Tepic, Nayarit, muchas gracias, dice, Sergio Chávez, ¿por qué no desbaratan al CIAPA y que cada municipio se haga cargo para ver si es cierto que tiene lo suficiente para los ciudadanos de cada municipio? Selene González dice, yo pido que toda la ley caiga sobre Eli y ahora tenemos que pagar justos por pecadores, que le quiten todo sobre lo que cobró sin trabajar. ¿Qué? Camos, casas. A ver, carros, casas, todo lo que presumió. Saludos. Carlos Tapia dice, nunca contestan en las líneas del bienestar. Cada que marco y o le pongo la opción, se corta la llamada. No sirve que tengan y digan que nos comuniquemos y la dependencia ni siquiera nos toma la llamada. Todo el día de hoy dice saludos. Bueno, así es de que atención para la gente de bienestar. Soy Luis Ayala, soy maestro jubilado, saludos a todos. ¿Qué pasó con Uzi Toledo y Priscila Hernández? Buenas tardes. Uzi Toledo ya no trabaja con nosotros, Pris está encargada de investigaciones especiales y en esas anda. Mario Nájar dice, felicito a todos los tránsitos por el operativo contra los motociclistas. Hay discriminación, bullying y racismo contra los choferes del transporte público. En otras llamadas nos dice Miguel Ángel González, parece ser que ya es una moda el que los titulares de algún poder o de alguna responsabilidad pública no sepa lo que hacen sus subordinados. Calderón no sabía nada de los arreglos de Genaro García Luna, Adán Augusto no sabía nada de su secretario de seguridad y nuestra presidenta municipal no sabía nada del encargado de participar en el alza de la tarifa del agua. No, pues estábamos mejor cuando estábamos peor. Nos dicen buenas tardes, Esperanza. Ah, esto es para Esperanza, ok. Una gran duda. Espero que me la disipen. En la efeméride de la mañana dijiste que Marc Anthony le produjo un disco a J. Lowe. Pregunta, en base a eso, ¿por qué no dijiste que la producción de la efeméride fue a cargo de Marc Anthony Valencia? Francisco Javier Castillas Ochoa. No, Paco, sí dijimos. Marco Antonio fue el que se encargó de esa, de la producción literaria y Roberto de el diseño de audio. Nos dicen desde Panamá, California, José Márquez, saludos, telefonista, Mercedes. Bueno, creo que manda saludos a Arturo Alonso, a Salvador Romo y a Cela Márquez. José Márquez, ok, ahí está. Tengo también por aquí Ricardo Rubio. A ver, ay, ¿por qué no se abre? Ya. Solo preguntar su opinión sobre las manifestaciones de jubilados y pensionados del IPEJAL y la falta de respuesta y de soluciones reales de parte del gobernador y la falta de empatía y capacidad del director Juan Partida. Pues si se manifestaron hoy precisamente es justamente porque nos damos cuenta, ahí se exhibe, que el IPEJAL no está atendiendo de la manera oportuna precisamente a quien debería de darles un trato pues digno, porque fue gente que trabajó ya en su momento, entregó prácticamente su vida ahí y no están pidiendo nada que no se hayan ganado. Tan sencillo como eso. Vamos a hacer una pausa. Hoy en módulo de servicio, bajo la conducción de mi compañero José Luis Jiménez Castro, se buscó dar mayor información a todos los choferes y repartidores de plataforma que se estarán afiliando al Seguro Social e Infonavit. Y efectivamente hubo bastantes llamadas, inquietudes, aportaciones, y lo esencial precisamente del programa de hoy lo tiene Huicho Jiménez Castro. Para usted, ¿cómo estás, Huicho? Huicho, ¿me escuchas?
Aquí estoy. ¿Cómo está? Muy buenas noches o buenas tardes todavía. Sí, efectivamente, la idea era platicar precisamente de la afiliación de los choferes de Uber al IMSS y al Infonavit, pero bueno, salieron tantos temas de los vehículos de plataforma, de los Uber, de los Didi, de los Cabify, bueno, tanto, que bueno, aquello se desbordó, preguntas, dudas, críticas, en fin, en torno a la, el servicio de los conductores de Uber en la zona metropolitana de Guadalajara, un servicio que llegó en el 2014, que lo recordábamos con unos conductores muy bien vestidos, muy aseaditos, con sus botellitas de agua regalada al cliente, aire acondicionado, música estereofónica, etc., cómo han cambiado las cosas. Y la verdad, bueno, reconocía esto la coordinadora de la Organización de Trabajadores de Plataforma en México, Verónica Durán, delegación Jalisco. Ella comentaba y reconocía que efectivamente, pues ya no son las cosas como antes, había varias situaciones que tendrían que establecerse, que estudiarse, que retomar en torno a los vehículos de plataforma. Pero lo que me llamó la atención, entre otras cosas, fue que los asaltos, robos a choferes de plataforma continúan. A lo mejor no son tan conocidos porque son robos menores dentro de lo que cabe. No ha habido ya, por fortuna, conductores asesinados, pero por ejemplo, le siguen robando su dinero, le siguen robando su celular, le siguen robando su vehículo, y los conductores no denuncian, porque ir a la fiscalía a poner una denuncia por el robo de un celular te lleva muchas horas, y diría que hasta días. Esto fue lo que nos comentó Verónica Durán, precisamente del grupo de trabajadores de Plataforma en México. Adelante, por favor.
Tardas de 4 a 8 a 10 horas a que te atiendan en la fiscalía. Entonces el conductor está perdiendo tiempo, está dejando de ganar dinero, y muchas veces llega uno a la fiscalía y está archivado, no hay una continuidad. Son muchos los asaltos que hay en la ciudad para darle rapidez. Yo siempre he pensado que una mesa de un ministerio público exclusivamente para aplicaciones de plataforma, y vamos hablando desde repartidores hasta conductores, sería una solución para poder agilizar.
¿Qué es lo que le quitan a un conductor de plataforma?
El celular.
¿Vale?
Celular. Dinero y vehículo. En algunas ocasiones nada más es celular y dinero.
De acuerdo. ¿Y con qué frecuencia ocurre esto?
No hay un dato que nos pueda decir, pero podría yo decirle que 5 asaltos diarios y a lo mejor son pocos.
Bueno, ahí está lo que nos comenta esta coordinadora de trabajadores de plataforma en México. La saltadera en grande continúa. De hecho, ella comentaba que hay zonas como Tonalá, como Tlajomulco, como parte de Tlaquepaque y por supuesto el oriente de la ciudad. Estamos hablando de Oblatos, la colonia Jalisco, donde ya algunas plataformas no entran a prestar el servicio precisamente por la inseguridad. Mecha, ese reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Huicho. Que tengas muy buena noche y te escuchamos.
Oye, Meche,
dime.
¿Ya se comentó lo que está pasando en López Mateos ahí en La Calma?
No, ¿qué sucede?
Bueno, pues resulta. Entonces te la voy a dar en exclusiva. Socavón en la avenida López Mateos y la glorieta de La Calma.
Wow.
Socavón, es más, está trabajando ya una máquina. Está cerrado el cruce, tómalo muy en cuenta, está cerrado el cruce de López Mateos y La Calma. Imagínense nada más ese crucero. Al parecer se hizo un agujero, había una máquina retroexcavadora. Cuando yo pasé hace ratito, había una máquina retroexcavadora, ya había ya trabajadores. No vi como tal un socavón, pero sí se veía como un hundimiento. Así que le advierto, no tomen la avenida López Mateos, sobre todo en dirección norte-sur, es decir, si va a Las Fuentes, si va a Las Águilas, si va hacia Bugambilias y todo aquello que se genera mucho caos vial. Imagínate nada más, ahorita está cerrado en estos momentos López Mateos y La Calma. No sé si ya lo informó la autoridad, si ya lo informó Zapopan, pero es un socavón o por lo menos un hundimiento que ahí se generó. Desde hace rato yo pasé a las 4 de la tarde y ya estaba trabajando una máquina ahí en el lugar, mi querida Meche.
Pues te agradezco para que la gente procure una ruta alterna, porque ciertamente es una zona de mucho, mucho, mucho tráfico y particularmente a esta hora. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien. Y se realizará la primera subasta de bienes decomisados al crimen organizado por temas fiscales. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás?
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. La primera de este sexenio, porque el sexenio pasado hubo muchas subastas. En este caso va a ser una subasta electrónica. Las anteriores, en su mayoría, tengo entendido, eran como combinadas. Se llevaban a cabo algunas vía internet, pero la mayoría eran presenciales y casi en su mayoría se llevaron a cabo en lo que antes era la residencia oficial de Los Pinos, y también se llevaron a cabo en la base de Santa Lucía. Pero bueno, vamos a escuchar rápidamente a Mónica Fernández, Ella es la titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado.
Hacemos una primera subasta con estos bienes que hemos podido revisar y percatarnos y cerciorarnos de que estén libres de procesos judiciales todavía en curso, de que estén en buenas condiciones, que cubran con todos los requisitos. Y a partir de mañana se publica en los medios de comunicación y en la página, en el portal de subastas indep.gov, todas las bases de venta y la convocatoria formal para que desde mañana arranque la subasta.
Así es que mañana 25 arranca la subasta, terrenos, casas, departamentos, residencias, porque hay una ahí de más de 15 millones de pesos que se va a subastar, hay vehículos de lujo, también hay algunas carcachitas, dice Mónica Fernández, pero básicamente pues lo que ha sido decomisado son camionetas de alta gama, autos de alta gama, algunos de ellos incluso con blindaje especial, en fin, todo lo que se ha decomisado al crimen organizado y también en algunos casos por temas fiscales, particularmente lo que tiene que ver con impuestos. El reporte, Mercedes.
Arturo, muchísimas gracias por la información y que tengas una gran noche.
Igualmente, un abrazo y que tengan un magnífico consultorio.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo. Y hablando del consultorio, hoy el tema será la hepatitis. Y de ello estaremos hablando con la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Si usted quiere participar con nosotros, quiere consultarle algo a la doctora en la materia de su especialidad, por supuesto, adelante, que para eso es el consultorio que tendremos más adelante. Por lo pronto hacemos una pausa comercial y al regreso, de inmediato, los deportes. Lo prometido es deuda, como le dije inmediatamente luego del corte. La información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien, ¿usted?
También, gracias.
Qué bueno, me da gusto.
Qué bueno, ¿ya? ¿Ya se puede quedar solo?
Ya, ¿sí? Tranquilamente.
Ah, qué bueno, muy bien.
Bueno, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del fútbol mexicano, que dicho sea de paso, mañana arranca la jornada número 3. Y ojo, se va a jugar nada más de viernes a sábado. El domingo no hay juegos. ¿Por qué? Porque comienza la próxima semana la Leagues Cup. Viene una pausa enorme para que se lleve a cabo ese torneo en Estados Unidos, en la Liga Mexicana. Mañana Pumas estará de visita en Querétaro, Puebla contra Santos, y Querétaro, perdón, y Xolos recibe a los Bravos de Juárez. Hoy presentaron a Keylor Navas como nuevo arquero del equipo de universidad, y claro, pues muy emocionado, se ilusiona incluso con el título y demás, pero ¿cuál será realmente el rol que pueda tener un hombre experimentado, triunfador, considerado el arquero de CONCACAF número uno en la historia, ¿Lo escuchamos? Él es Keylor Navas.
Bueno, yo creo que siempre he sido una persona muy tranquila, de apaciguar todos los ámbitos, de estar ahí para ayudar. Entonces creo que lo que quiero ser es un apoyo para mis compañeros, un ejemplo en todo momento, tratar de aconsejarlos en lo que ellos necesiten. Quiero ganar, claro que sí, quiero ganar y eso es importante. Y yo sé que ellos también quieren ganar, entonces muchas veces el esfuerzo, un poquito de más, el 1% cada día que tenemos que crecer para hacer algo diferente, yo creo que se va a exigir, pero no es que vamos a llegar a exigir, a imponer ley, porque yo creo que eso no lleva a nada. Lo más lindo es crecer como compañeros, todos con una misma idea, todos juntos, sabiendo que para llegar al éxito hay que trabajar, esforzarse, ser humilde y no sé, es como que todos tengamos ese chip de que realmente estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder ganar. Entonces, si todos logramos estar así, yo creo que vamos a estar más cerca de tener esos objetivos.
Keylor Navas, nuevo refuerzo de Pumas de Universidad, y que llega a cubrir, ahora sí que de manera urgente, la cabaña del cuadro universitario. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol, pues ya sabemos que el día de hoy el delantero de las Chivas, Javier Hernández, publicó un comunicado luego de sus polémicas declaraciones sobre los roles de género en redes sociales. Dijo que se dará la oportunidad para trabajar en sí mismo, crecer individualmente, así como en la forma de opinar sobre lo que llamó temas delicados. Lamentó la confusión o malestar que logró causar con sus palabras y que su prioridad es actuar con respeto y humildad. Bien, en más información de otra índole, tenemos que la delegación del CODE Jalisco se llevó el título de la Olimpiada Nacional, que finalizó hoy en Puebla, con un cierre espectacular. Ganó 6 medallas de oro hoy en el box, allá en territorio poblano, con lo cual Jalisco llegó a 481 preseas doradas, logra imponer nueva marca y rompe su propio récord. Entre los ganadores fueron Valeria Murguía, ganó oro en la división de peso mosca ligero, Yaili García en peso gallo ligero, Héctor Carvajal en peso mosca, y además de Lauren Alonso, quien triunfó en la categoría femenil de peso medio, entre otros. La clausura fue realizada en Puebla por Romel Pacheco, dirigente de la CONADE. Aquí lo escuchamos.
Un fuerte aplauso para todos ellos. Y hoy vimos en estos minutos, y yo le decía a la presidenta del DIF, que es un momento efímero que un deportista recibe la medalla. Pero para poder llegar a lo que vieron el día de hoy, son horas, meses, años de entrenamiento y de trabajo. Pero lo que hoy vieron se lo llevan en el corazón. Así que arriba la Olimpiada Nacional. Y con esto declaro formalmente clausurada la Olimpiada Nacional 2025 aquí en Puebla. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.
Pues ahí está Rommel Pacheco en la clausura de esta Olimpiada Nacional, que Jalisco gana nuevamente, lleva 24 títulos consecutivos, sí, escuché muy bien, 24 años ganando en fila esta Olimpiada Nacional. ¿En qué ha cambiado el deporte en Jalisco? Pues nada más cheque usted, a donde voltee usted, usted ya tiene hasta vecinos que entrenan en el CODE, ¿sí o no? Ya vemos en las calles a los niños vestidos de azul y amarillo con su uniforme del CODE, antes no. Antes era muy complicado, ahora hay mucha apertura en ese aspecto y pueden practicar cualquier deporte. Y si destacan, pues se van precisamente a lo grande, a estos Juegos Nacionales de la CONADE. Bien por Jalisco, pues, campeón nuevamente en esta Olimpiada Nacional. Y bueno, el deporte se vistió de luto el día de hoy. La estrella más grande de la lucha libre durante las décadas de los años 80, 90, Hulk Hogan, falleció el día de hoy a los 71 años. Figura allá en Estados Unidos, sobre todo con la empresa WWE, cuyo nombre real era Terry Jim Bollea. Falleció de una insuficiencia cardíaca, según lo que se explica por parte de las autoridades en Estados Unidos. Se llevó a cabo hoy la edición 18 del Tour Ciclista de Francia. El australiano Ben O'Connor se llevó el triunfo de manera contundente. Por lo pronto, llegó 2 minutos por delante a la meta, ganándole prácticamente a los rivales más importantes que hay en este momento, como lo son Pogačar y Vingegaard, quienes completaron el podio en la zona de los Alpes, en una zona más alta conocida como Col de la Loz. Bueno, pues allá ganó precisamente este australiano. En la clasificación general, Tadej Pogačar se mantiene de líder con total en el Tour de Francia con 66 horas, 55 minutos, 42 segundos. Le sigue a 4 minutos de distancia en el segundo lugar Jonas Vingegaard. Los deportes, vamos a la pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Tenemos un servicio social. El señor Rubén Briones encontró una placa delantera de un camión de transporte, que es la JY47657 del estado de Jalisco. El señor Briones se la encontró por la calle Santa Rosalía, al cruce de Patria, en el municipio de Tonalá. Así es de que si de alguien fuera esta placa de camión, se pueda comunicar por favor con el señor Rubén Briones para que le haga la respectiva entrega. Y el número de él es el 331-145-1089. 331-145-1089. Y se siguen solicitando 4 donadores de sangre, 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted desea mayores informes, llamar a Gina Pérez al 5513-70-3755. 5513-70-3755 para las personas que puedan donar. Repetimos, se requieren 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche le agradezco enormemente a la doctora Montserrat Lascano Becerra que participe con nosotros en este consultorio. Ella es encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora Lascano, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctora, pues el tema de hoy es la hepatitis. Esta enfermedad, ¿por qué da? ¿Cuál es el sector más vulnerable o la población más vulnerable, quiero decir?
Mira, la verdad es que es un tema súper importante y al cual me parece que debemos de darle pues justo esta difusión para que los pacientes acudan a tiempo a recibir atención médica y por lo tanto un tratamiento. Me gustaría empezar explicándote que la palabra hepatitis como tal nos habla únicamente de una inflamación del hígado. Esta puede ser por distintas causas, puede ser por el alcohol, por hígado graso, por virus de hepatitis, enfermedades autoinmunes o un montón de cosas. En este caso, me gustaría platicarles sobre los virus de hepatitis que provocan esta inflamación en el hígado. Y son los, son 5 letras las principales, A, B, C, D y E, en donde podemos hacer 2 grupos grandes. Una, las que provocan una infección aguda, en donde está el virus de la hepatitis A y la hepatitis E. Estas infecciones o estos virus se contagian principalmente por una línea que se llama fecal oral. Esto quiere decir agua o comida contaminada. Los pacientes suelen tener síntomas como el color de la piel o de los ojos amarillos, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos. Y afortunadamente para esto, esta enfermedad, la mayoría de los casos, suele ser autolimitada. Esto quiere decir que el paciente se cura solo. Él va al médico por a lo mejor las náuseas o por la fiebre y se le da un tratamiento sintomático. Pero no requiere un tratamiento más exclusivo para tratar este tipo de hepatitis. Sin embargo, hay pacientes que presentan una infección crónica. Y esta infección crónica la representa principalmente los virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, en donde estos pacientes, y es aquí como la parte bastante importante de esta plática que me gustaría que estamos dando, en donde los factores de riesgo para que estos pacientes se contagien de la hepatitis B o la hepatitis C es principalmente que hayan recibido sangre antes de 1996. Previo a esto, se considera sangre no segura. Seguramente muchos de los pacientes recordarán que había personas en situación de calle en donde se formaban afuera de los hospitales.
Se cortó la comunicación con la doctora, ahora la vamos a recuperar. Si usted apenas acaba de sintonizarnos, estamos en la sección del consultorio hablando de hepatitis con la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, quien nos estaba explicando que la hepatitis catalogada como A o E es a consecuencia de agua o comida contaminada, y estaba ahorita con la explicándonos también lo que es la hepatitis B y C, que es una infección ya crónica, y que particularmente quería hacer énfasis en aquellas personas que hubieran tenido precisamente una transfusión de sangre, así lo entendí bien, doctora, antes del año 1996, y justamente nos estaba explicando por qué la importancia de esa fecha.
Sí, así es. Mira, una disculpa, se cortó la llamada, pero sí, justo esta fecha es cuando pues se empieza a investigar más que muchos pacientes están infectados por este tipo de virus, y pues el común denominador o lo que tenían en común estos pacientes era que habían recibido sangre. Es muy frecuente que en la consulta lleguen sobre todo mujeres, en donde me refieren que la única vez que se les puso sangre en toda su vida es hace 40 años en una hemorragia de algún parto o alguna complicación de alguna cesárea. Y es justo esto donde me gustaría hacer énfasis, porque a veces, desgraciadamente, como este tipo de infecciones, tanto la hepatitis C como la hepatitis B, no nos dan síntomas, el paciente no acude a consulta por un color amarillo o por los síntomas clásicos de una infección por hepatitis. Entonces, sí es importante como hacer un recordatorio en nuestro historial médico de saber si es que recibí sangre. Otro factor de riesgo, también muy común, es en pacientes que hayan utilizado drogas, tanto inyectadas como inhaladas, aunque sea solo una vez. Hay pacientes que dicen solo lo usé por probar, por saber qué se sentía. Pues hay veces que esa única sola vez en donde se contagió o se compartió más bien esa jeringa, pues fue suficiente para contagiarnos de estos virus. Pacientes que hayan tenido relaciones sexuales sin protección, o pacientes que tienen tatuajes o perforaciones igual con una jeringa que no ha sido previamente limpia o estéril o nueva, también existe este contagio. Pacientes que hayan estado en prisión o que su mamá haya tenido virus de hepatitis C o hepatitis B y que por el canal del parto o la cesárea nos haya contagiado por ahí. Entonces es justo donde tenemos que hacer esta evaluación, porque a veces esos datos, por ser muy viejos, digámoslo así, hace 30 o 40 años, el paciente no le pone importancia y los omite en una entrevista médica. Entonces, el diagnóstico con estos pacientes pues es muy sencillo, es una prueba rápida inicialmente, y después, si esta prueba rápida suele ser reactiva, pues se confirmará con una carga viral. En el caso de la hepatitis C, en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos tratamientos que son gratuitos para los pacientes que no presentan alguna otra seguridad social, como el Insaliste, pero también en estas instituciones lo tienen de manera gratuita. En donde estos esquemas de tratamiento suelen ser de 2 o 3 meses, dependiendo la etapa en la que se encuentre el paciente. Y lo bueno de todo esto es que el virus de la hepatitis C se cura. Podemos llegar a la curación en más del 98% de los casos. Esto es una muy, 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 muy buena noticia, porque al quitar el virus de la hepatitis C en la sangre del paciente, pues podemos evitar estas complicaciones que nos llevan a futuro, que es la cirrosis del hígado, o en algunos casos también es el cáncer de hígado.
Doctor, entonces, ¿se puede curar a pesar de que pudieran haber pasado muchos años?
Exactamente, sí. Se puede curar a pesar de que hace 40, 50 años me pusieron esa sangre contaminada. El día de hoy yo tengo virus de hepatitis en mi sangre, y estos nuevos tratamientos han curado a estos pacientes para que justo no se llegue a estas etapas terminales.
Entonces, todas aquellas personas que tienen las características que puntualmente nos ha descrito son las que tienen que ir a buscar hacerse este examen, justamente para saber cómo está su hígado, porque por lo que me dice, el virus de la hepatitis B y C es silencioso. Entonces,
así es, la verdad es que muy pocos pacientes, menos del 10% de los pacientes llegan porque sentí un cansancio distinto, o muy pocas tienen una coloración amarilla, pero la verdad es que ese cansancio que suelen dar este tipo de infecciones, pues los justificamos por alguna otra cosa, alguna jornada laboral más pesada, o no he comido bien, o no he dormido bien. Pocos pacientes acuden al médico por un cansancio. Entonces, sí, como mencionabas, pacientes que tengan estos factores de riesgo deberían ir a algún centro de atención médica para hacerse pruebas de escrutinio, o la otra es, tienes más de 18 años, tienes que hacerte este tipo de pruebas, tengas o no estos factores de riesgo. Todas las personas arriba de 18 años tenemos que hacernos al menos una vez en nuestra vida una prueba rápida para virus de hepatitis C, hepatitis B o VIH.
¿Así le llaman pruebas de escrutinio? Es decir, quiero una prueba para saber cómo está mi hígado, para saber si tengo algún tipo de hepatitis.
Sí, son pruebas anticuerpos, en donde la intención es vigilar que no haya, sí son pruebas de escrutinio, en donde no haya anticuerpos para virus de hepatitis C o hepatitis B. Si alguno de estos sale positivo, pues entonces ahora sí ya se tendría que ir con algún médico especialista para que pueda hacer una serie de exámenes consiguientes para entonces ahora sí confirmar la infección.
Creo que con esto responde, a reserva de lo que usted desee añadir, doctora, a la pregunta que hace un radioescucha, Sergio. ¿Qué estudio debo hacerme para saber cómo estoy del hígado?
Ok, bueno, principalmente para hacer una prueba de escrutinio, como lo mencionabas hace tiempo, serían pruebas de función hepática, algún ultrasonido de hígado, pero si queremos saber exactamente por el virus de la hepatitis C o hepatitis B, se llaman anticuerpos o un antígeno de superficie para la hepatitis B.
Jorge Arturo Martínez pregunta, ¿saben si existen pacientes con hepatitis encapsulada? De ser así, ¿cómo es el tratamiento y cómo ocurre esto?
Bien, hay veces que ese término se utiliza sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de infección por virus de hepatitis B. La hepatitis B no tiene una cura hasta este momento. Tenemos tratamientos que nos ayudan a mantenerla inactiva. Esto quiere decir que el virus puede sí estar dormido, pero no está haciendo alguna actividad o alguna inflamación actualmente en el hígado. Entonces, hay algunos médicos que lo llaman como que está encapsulada, pero a lo mejor con alguna infección fuerte en el paciente o algún tratamiento de quimioterapia, algo fuerte que ataque a su sistema inmune, pues este virus se reactiva y empieza a provocar inflamación en el hígado. Pero suele ser más de la hepatitis B más que el del resto de las hepatitis.
El señor Alberto Gutiérrez González tiene dos preguntas. La primera, una persona que tiene hígado graso, ¿puede tener hepatitis?
Y claro, la verdad es que esa se ha vuelto la segunda causa y apunta por ser la primera causa de inflamación o de enfermedades en el hígado en México, en donde ese hígado graso provoca inflamación, que se llama hepatitis, y entonces así empieza a provocar fibrosis o cicatrices en el hígado que lo lleva hacia una cirrosis. Y las pregunta por el virus, por los virus de hepatitis, claro, también son entidades en donde el hígado graso no está peleada con alguna infección con virus de hepatitis y pueden estar haciendo ahí una sinergia o atacando los dos al hígado.
La otra pregunta, bueno, es como en el sentido contrario, ¿una persona que no tenga hígado graso puede tener hepatitis?
Sí, si nos referimos como hepatitis a una infección por virus de hepatitis. Sí se puede tener, recuerden que la hepatitis como tal únicamente nos referimos a una inflamación del hígado, que puede ser por distintas causas, como se mencionaba al inicio. El alcohol puede provocar una inflamación del hígado, una hepatitis, el hígado graso, los virus, enfermedades autoinmunes pueden provocar hepatitis. Aquí el punto es saber si ya tenemos una inflamación del hígado, hay que buscar la causa para entonces poder quitar a este agresor y que este hígado se desinflame y justo pueda regenerarse o pueda recuperar sus funciones.
¿Para eso serían las pruebas que nos decía de escrutinio, doctora?
Así es, sí, así es.
Luis Suárez dice, yo padecí esa enfermedad y me curé con biomagnetismo. ¿Esto cura todo lo que es viral al limpiar la sangre y equilibrar el sistema inmunológico? Muchas veces las personas no se dan cuenta de esto. Bueno, él nos comparte su experiencia personal. Raúl Contreras, ¿cuál es el tipo de ¿cuál es el tipo de hepatitis que genera el alcohol?
Es una hepatitis alcohólica en donde, pues sí, el alcohol se vuelve un tóxico para el hígado, sobre todo cuando se pasan las copas que deberían de tomar los seres humanos y digamos que intoxican al hígado, o sea, lo ponen a trabajar de más, tanto que estas células se inflaman y, como les mencionaba, es tanto, muchas veces es tanto la agresión, es tanto la agresión que estas inflamación se vuelven cicatrices y nos llevan hacia el proceso de una cirrosis.
Doctora, pues se nos acabó el tiempo, muy agradecida con su valiosa participación, le mando un fuerte abrazo, muy amable.
Muchísimas gracias, Mercedes. Muy bonitas noches y gracias a todo tu público.
Que esté muy bien. Muchas gracias. Es la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y así nos despedimos. Gracias. Que tenga usted una muy buena noche, un sueño reparador. Y mañana por aquí nos reencontramos. Soy Mercedes Altamirano. Que descanse.